Jeffrey Hinton es un físico que ganó el Premio Nobel de Física. Antes había ganado el Premio Turing, una especie de Premio Nobel de la Informática. Lo premiaron con ambas cosas por su trabajo con redes neuronales. Las redes neuronales son las que permitieron, a partir de la modelización de Hinton, de los años 80, de hace un montón, de hace casi 40 años, construir los cimientos de la inteligencia artificial. Empecé a hacer un curso de inteligencia artificial, un curso que organizó Seba Campanario con un desarrollador, programador muy capo que se llama Alan Deitch. Alan Deitch nos dio tres clases muy introductorias a un grupo de periodistas, donde estaba también Wall, donde estaba también Ángela, y donde había muchos de muchos medios de acá, de la Argentina. Alan es argentino, pero vivió en distintos lugares de Europa porque la pegó justamente con una plataforma y se dedicó a eso viajando. Claro, la inteligencia artificial es vista por mucha gente con miedo de que le saque el laburo. Porque uno ve las cosas que hace realmente son para maravillarse. Desde que salió ChatGPT hace ya 2 años más o menos, aparecieron un montón de otros motores de inteligencia artificial. Yo de muchos no tenía noticia. Supe de DeepSeek, que es el motor de inteligencia artificial chino, pero haciendo este curso aprendí a manejar Gemini, por ejemplo, que es el de Google. Me familiaricé más con Grok, que es el de Twitter. Vi que hay uno que se llama Perplexity, que agrupa las búsquedas y las preguntas que se le pueden hacer a distintas inteligencias artificiales. Y me di cuenta de que, más allá de la boludez de hacer un dibujo con forma de, de un cómic o emulando la estética de determinada película o del anime o no sé qué, la inteligencia artificial es algo que nos va a ayudar mucho a hacer nuestro trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque funciona como un asistente, funciona como una forma de hacer millones de búsquedas en simultáneo, pero además que esas búsquedas se alimenten una con la anterior, que vaya aprendiendo a ayudar a hacer un trabajo. Claro, es mi primera aproximación. Yo estoy lejos de ser un especialista y también soy consciente de que la publicidad que vi en el aeropuerto de Brasil, por ejemplo, en el aeropuerto de San Pablo el año pasado, que vi una atrás en un bar donde me fui a comprar un cafecito, vi una foto generada por inteligencia artificial de dos actores, un actor y una actriz, tomando un cafecito que se notaba que era de inteligencia artificial, pero que habían hecho una gigantografía atrás de la cafetería. Bueno, en principio dejó sin laburo a ese actor, a esa actriz, al que sacó la foto, al que iba a sacar la foto, que no la sacó, al diseñador que iba a armar el afiche, a un montón de gente. Claro, cuando otras máquinas dejaron sin laburo a obreros manuales en el pasado, se armó lío y muchos de esos obreros fueron a romper primero las máquinas. Eran los luditas. Los luditas al final quedó probado que no resolvían nada, porque en la medida en la que esa máquina reemplazaba trabajo y hacía más eficiente la producción de algo, en otros lugares donde no había gente rompiéndolas, las compraban los empresarios y hacían más eficiente la producción. La pregunta no es si la tecnología va a desalojar a alguien de su trabajo, sino cómo vamos a usar, cómo vamos a aprovechar esa tecnología. Y por eso lo traigo a Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton es conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Por eso ganó el premio Nobel, por eso ganó, como les decía, también ese premio Turing antes de que le dieran el premio Nobel. Jeffrey Hinton, después de hacer sus desarrollos para la ciencia dura, para la ciencia más básica, se metió a laburar en Google. Y en Google contribuyó a construir los motores de inteligencia artificial, a construir Gemini, que como te digo, es un flash, es algo que funciona. Ahora, en estas últimas semanas, están lanzando modelos directamente de investigación. Entonces, en vez de googlear, por ejemplo, quiénes están procesados en la causa de Autopistas del Curro, cosa que se me ocurrió hacer la semana pasada, no, la anterior, porque vi que opinaba Guillermo Dietrich, no sé qué cosa, y se me dio por verificar con una fuente a ver cómo estaba la causa. Me dijeron que seguía activa, entonces fui a ver la situación procesal de cada uno. En vez de hacer 20 googleos, en vez de hacer una contrastación de cada cosa con la anterior, le pregunté al motor de inteligencia artificial por la condición procesal de cada uno de ellos, y le pedí además que me ponga un link de cada dato que proporcionaba en el informe final, y al cabo de 10 minutos lo había hecho. No es que, de vuelta, me dijo, me mandó a una noticia sobre algo. Me hizo un informe que especificaba en cada uno de los casos de cada uno de los imputados cuándo lo procesaron, cuándo le dictaron la falta de mérito, qué juez, qué fiscal intervino para volver a procesarlo, porque fue una causa con muchas idas y vueltas. Bueno, ese es un laburo que a mí, periodista con algunos palotes hechos en investigación, me puede llevar un día entero. Me podía llevar un día entero con la tecnología disponible hasta hace 2 años. ¿Me voy a quedar sin laburo yo? ¿Acaso una inteligencia artificial va a poder contar esta historia de la misma manera de la que la estoy contando yo? Bueno, Alan me mostró un sistema que se llama algo así como Avatarly o algo así, que creó un avatar mío, un avatar de Berco, que habla, y lo hizo hacer un podcast con una persona generada artificialmente, y el chabón hablaba bastante parecido a mí. Se los voy a mostrar un día de estos, porque es un flash realmente, pero si vos complementás lo que hace el motor de investigación de Gemini, que se puede incluso upgradear, se puede contratar uno más pulenta, con el generador del avatar de Berco, y lo ponés a grabar un podcast en otra aplicación de inteligencia artificial, capaz sale algo parecido a Pasaron Cosas. ¿Eso quiere decir que nosotros debamos ir, no sé, a Boston, a Silicon Valley, a Texas, a donde sea, mierda sea que tengan los servidores, los chat GPT del mundo, y los tengamos que romper? Bueno, me da la sensación que va a ser bastante inútil. Lo que sí podemos hacer es aprender a usar una tecnología que, es cierto, a primera vista parece que reemplaza trabajo humano, pero que también lo puede complementar y lo puede potenciar muchísimo. Lo que necesariamente también tenemos que hacer es hacer lo que hace Jeffrey Hinton: pensar quién se va a apropiar los roles, los beneficios, quién se va a apropiar la ganancia de productividad de ese salto tremendo que genera la inteligencia artificial. Y Jeffrey Hinton lo viene pensando mucho, al punto de que renunció a Google. El chabón, que es considerado el padrino de la inteligencia artificial, hace un par de años renunció a Google porque dijo: no, esto se me está yendo de las manos. Está absolutamente en una senda fuera de control. Entonces se fue de la misma manera que se había ido de Estados Unidos a vivir a Canadá, cuando el Ministerio de Defensa, el Pentágono norteamericano, le dijo: si vos querés seguir teniendo fondeo del Estado norteamericano para inteligencia artificial y redes neuronales, tenés que colaborar con nosotros. Nos tenés que ayudar a que eso se traduzca en mejores armas para el tío Sam. El chabón se fue. Después se fue de Google, diciendo: los tecnomagnates se quieren quedar con todo esto y están haciendo que la inteligencia artificial se vuelva peligrosa, porque lo único que quieren es ganancias en el corto plazo. La forma que está adoptando la inteligencia artificial bajo el control de estas megacorporaciones es peligrosa porque lleva exclusivamente a la ganancia. Claro, Jeffrey Hinton dice cosas mucho más pasmosas. Dice que en una década nos puede llegar a superar la inteligencia artificial. Algo que también dice Elon Musk con Grok. Lo que pasa es que Elon Musk, como es uno de estos magnates, y como no le da, me parece, para pensar lo que piensa este premio Nobel, dice, igual la inteligencia artificial nos va a mantener vivos a los humanos. Cuando sea superior a nosotros, no se preocupen, no nos va a matar. Nos va a mantener vivos porque le vamos a parecer interesantes. Hinton de esto se cagó de risa y dijo, sí, eso, pensar eso como pensar que a nosotros nos pueden parecer interesantes las cucarachas. Yo no creo que este modelo de inteligencia artificial lleve a un esquema benevolente. No es que les estamos enseñando a ser buenas a las máquinas. Y hace un par de semanas, hace un tiempito, le preguntaron otra cosa a Hinton. Le preguntaron cómo hacer para que esa tecnología tan disruptiva que genera un salto tan importante en la productividad no se vuelva en nuestra contra. ¿En qué esquema, le preguntaron, podía servir la inteligencia artificial para que nosotros, los humanos, vivamos mejor? El tipo respondió esto.
That productivity gain may not be fairly distributed among citizens, and it could again simply accrue to a few owners, a few billionaires at the top. How do we make sure that these gains are properly distributed and we get out of this awful slump of stagnating living standards?
Socialism.
It's just as simple as that, is it? Well, you just need proper socialist leadership.
Yep.
Okay.
Es espectacular porque responde como un físico el chabón, ¿no? No, no es que da toda una perorata. Socialismo. Ah, entonces, ¿solo hace falta un liderazgo socialista efectivo? Sí, responde el chabón. Premio Nobel de Física, premio Turing de Informática, padrino de la inteligencia artificial y zurdo. Jeffrey Hinton, podríamos decir, está pensando de una manera en la que nos convendría pensar, no solamente frente a la inteligencia artificial. No piensa como una víctima, piensa como un protagonista. Del mismo modo en el que se fue cuando lo querían obligar a hacer armas con esto de Estados Unidos, del mismo modo que se fue de Google cuando vio que era todo guita para un magnate que encima la acumulaba en una guarida fiscal. El tipo dice, si esto sigue así, vamos a convertirnos en cucarachas. Nos vamos a extinguir porque encima la inteligencia artificial va a ser más eficiente en cazar y matar las cucarachas que lo que somos nosotros. Lo que podemos pensar es si eso que tantas veces se repitió hasta el hartazgo, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, no es una estupidez que nos puede llevar a la extinción. La inteligencia artificial puede hacer que algunos trabajos sean reemplazados por una máquina muy poderosa, por un servidor. Pero ese que deja de hacer un trabajo repetitivo, por ahí choto, que por ahí no tenemos ganas de hacer, podría disfrutar del ocio. Podría disfrutar de la vida, podría dejar de vivir tan quemado como estamos viviendo en este momento a pesar de lo archiproductiva que es nuestra sociedad. Lo único que hace falta es que lo pensemos un poquito mejor.
Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos.
Pasaron cosas.